Ser Podcast.
Yo estoy seguro de que le metió el hocico y que le olía el aliento a whisky, pero que no veas.
Bueno, y lo que ha costado que dimita el cabrón.
Bueno, increíble. Bueno,
a ver, si para otra vez, yo creo que lo que va a hacer es dejar también otra vez a los familiares fuera. Bueno, mira, es que no. Vamos a ver el bar, ¿vale? A ver qué dice.
Bueno, alguien que se llama que se llama.
Que le quites la tapa, que no está grabando nada.
¡Ey! Hoy es lunes otra vez, ¿os acordáis? ¡Lunes! ¿Pero por qué?
¡Estoy cabreado! ¡Que no sé usted lo que es estar cabreado! ¡Pues yo estoy cabreado!
Pues que como se cabrea un señor mayor, no se cabrea a nadie, ¿eh? Pues tranquilo, hombre, porque además de que yo soy Héctor de Miguel, resulta que esto es... ¡Hora 20 y pico!
Se meten en nuestras cabezas.
Somos la octava voz en la cabeza de Díaz Abuso. Que, por cierto, la voz que se ha colado hoy en todas nuestras cabezas es la de...
Nacional.
Mazón. Que ha estado otra vez declarando y tocaba en el Congreso. Y madre mía, hemos pasado de a ver cuándo da la cara a ver si no dejan paz ya y le meten preso o algo. Joder, es que ahora enciendes la tele y dices, ¿quién estará, Mazón o Rosalía?
Me queda gusto.
Aunque Mesón, más que comparecer, se compadece. Es como la lluvia en España. O no hay, o esto esta comparación aquí igual.
No.
En fin, ya sabemos un poco pues lo que va a decir este hombre siempre, que todo es culpa de Priti, ¿verdad, Mazón? Y como viene siendo habitual ya en las declaraciones de Charles Mason, a las puertas del Congreso había varias familias de víctimas manifestándose. Porque a este ya se le acabó lo de estar ilocalizable. La única posibilidad que le queda de tener algo de intimidad es que lo metan en aislamiento.
Vale, ya.
Y como la declaración de hoy ha sido por la mañana, ¡bien! Pues no solo hemos podido verla entera, sino que además nos ha dado tiempo a hacer... ¡cartulinas!
Bueno, a ver, cartulinas más bien folio, ¿eh? Porque igual el tiempo ha sido más, pero el presupuesto es el mismo.
Pero folio pega más que cartulina, Pedro, porque lo de Mazón tampoco se sostiene.
Efectivamente, además Mazón se está tirando el folio. En fin, aquí están Pedro Pérez, José Cabrera... y otro infrapagado de la SER, que hoy van a valorar las preguntas que le han hecho durante la declaración a Charles Mesón. No es el mejor jurado, pero sí es el que Mazón se merece.
Bueno, ¿y la factura de esto a quién se la tengo que enviar, por cierto?
Al Ventorro. Muy bien, eso es. Por el mismo precio haces de jurado y de azafato. Venga, bueno, vamos con la primera pregunta de Reflexione Belarra, nunca mejor dicho, porque lo suyo, más que una pregunta, ha sido una reflexión.
Ha sido absolutamente obsceno lo que ha hecho usted durante todo este año. Quiero decirlo en alto, quiero decírselo a la cara, quiero que conste en el diario de sesiones y ojalá que estas palabras resuenen durante toda su vida en su cabeza. Usted es el responsable de la muerte de 229 personas.
Empezamos con un golpe no inesperado, pero sí bajo, ¿eh? Algo que a Mazón, de hecho, ya le sonará de las aproximadamente 150 manifestaciones que le han dedicado. ¿Qué valoración le dará nuestro jurado a este directo al hígado? El hígado, el punto débil de Mazón, de Reflexiones Belarra. A ver, yo creo que aunque a la cara ya se lo habían dicho antes, el mérito es que esta vez no había seguridad por medio. Vamos a ver, un 2 y finalmente un 9. Ay, parecía que Belarra iba a llevarse una puntuación baja, pero no, es que el jurado se ha puesto reivindicativo, ¿verdad? El 229. Le ha tenido que decir el número de víctimas Belarra porque Mazón con los familiares no habla. Pero ojo, porque 229 para Mazón no solo es el número de víctimas, sino el de corridas. De toros que llevan emitidas en apunt para tapar lo suyo.
Mire qué contento estoy ahora.
Vamos con la segunda. Esta vez el turno ha sido de Águeda Micó, de Compromís. Una valenciana, ¿eh? Se pensaba Mazón que a lo mejor iban a dejar fuera a todos los de Valencia, pero no.
¿Por qué te telefona dos vegades la teua consellera y no le agarres el teléfono? ¿Por qué?
Pues yo la de las 19:10 no sé si es que estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento.
Y
la
de las 19... que no le ibas a agarrar el teléfono a la teua consellera porque andabas caminando y no la escoltarías.
Pues si no la escuché...
Lo o sea, el presidente de la Generalitat Valenciana.
O sea, que además de llevar en su mochila la responsabilidad de lo que pasó ese día, también llevaba el móvil. Y ni lo escuchó. Lo tendría como en el Ventorro, en modo vibración.
¡Ay, guarrindonga!
Aunque esto de no tener a mano el móvil contrasta con otra cosa que ha declarado hoy.
Para mí reaccionar es estar pendiente.
Pendiente es como lo dejó todo ese día. Está Amazon como para trabajar en urgencias de un hospital, aunque eso resume la gestión pública en general del PP. Estar pendiente, pero para luego repartirse los billets.
Y hemos trabajado mucho para saquear a nuestro país.
Y la puntuación de nuestro jurado para este izquierdazo de compromisos. Adelante, jurado 1, 1 y 2. Qué jurado hemos buscado, ¿eh? Más preocupado en lanzar un mensaje subliminal que en los números. Al contrario que Amazon.
¡Ay!
Y vamos ya con el tercer asalto, esta vez con un croché de mi pana Óscar Matute.
¿Por qué usted mantuvo la agenda del día cuando sabía desde primera hora de la mañana lo que estaba sucediendo? Quizás porque estábamos en la antesala de un puente, quizás porque el dinero que se podía perder hacía que uno mostrara una excesiva cautela, un excesivo cuidado de no perjudicar al sector hostelero.
Directo a la mandíbula de Óscar Matute, nunca mejor dicho. Es verdad que Mazón se preocupó por los hosteleros. Vamos, estuvo bien cerca del sector ese día. De hecho, es el único sector que intentó rescatar.
Le doy la enhorabuena.
Así que puntuación de nuestro jurado para Matute, por favor. Vamos a ver, ve un conejo al ajillo, a Pedro no le gusta el conejo al ajillo por razones obvias, veo un asoreo, la comida favorita de José, y una escalivada con pimiento rojo, la parálisis del sueño de Fernando Moraño. Bueno, no me extraña que el jurado esté ya hambriento, parece que llevemos horas aquí, como Mazón el día de la Dana, y ahora encima hablando de hostelería. Y si hablamos de hostelería y de Mazón, hablamos de jornadas largas, la bat señal para que aparezca alguien de Sumar.
Mire, señor Mazón, ¿llama antes, usted o no al señor Feijóo?
Antes
¿llamó a Feijóo, sí o no?
Hablé con el
¿lo
señor
mantuvo en todo momento informado?
Hombre, en todo momento mantener informado al señor Feijóo, ¿no?
Vale, ¿mintió Feijóo entonces?
No.
¿Mintió usted?
No mentimos ninguno de los dos. Primero,
¿desde qué móvil llamó al señor Feijóo?
Desde el mío.
¿Y por qué no está en el...?
Sí que está.
No.
No está.
¿Cómo que no está? Claro que está.
¿Usted llamó al señor Feijóo? ¿Se equivocó? ¿Llamó a Abascal?
Bueno, no sabemos si hablaron o no, aunque yo creo que si Mazón llamó a Feijóo, se lo cogió seguro Feijóo, porque coño, para alguien que le llama... A ver, siendo por la tarde, también nos cuadra que llamara a Fachascal. Entre gente que pospone alarmas, se entienden.
Tiene sueño, Santi.
Venga, pues el jurado, a ver qué votación le damos al low kick del de Sumar. Sed buenos, por favor, porque igual es la última vez que sale. Adelante. Vamos a ver, un 3, un 7, un 5. ¡Oh! 37,5. La jornada laboral que quiso imponer Yoli Datos. O 375, las llamadas que tendría Amazon de Salomé Pradas. O 375, los días que lleva Rejón en paro. Mira, ese registro de llamadas tampoco lo tenemos. Pues preparaos porque ahora le toca el turno a... el otro Undertaker, el que no es Mazón. Copisterías Rufián, hoy como nosotros, gastando más papel que nunca.
Usted ha dicho que no existe un protocolo de S-Alert. Pues es este. Le recomiendo, al menos, que en mi turno, por favor, no me mienta. Esta es la portada de las provincias del lunes. Ya avisaban de las inundaciones. Sospecho que usted lee este diario. Un tuit de la AMT. Cuatro días antes. Informando que lo que venía era... terrible. Le pido, por favor, que no me mienta, porque lo que sucedió lo sabían hasta en Japón.
Hombre, a ver, Rufián, es que empieza ya pidiendo un imposible. No me mienta. Amazon, claro, no te jode. Y que no tome postre también. Podría haberle pedido la especialidad de Amazon, que se ponga cubierto.
Entró en el ventorro con corbata y entró en el palau con jersey. ¿Usted se cambió en el ventorro?
No me cambio de ropa, pero cuando tengo frío me pongo jersey.
¿Usted lleva siempre un jersey encima?
Normalmente sí, en la mochila.
En octubre. En octubre.
En invierno más.
Octubre no es invierno, ¿eh?
Claro, por eso no escuchó el móvil, porque lo llevaba enrollado en el jersey que lleva siempre.
Claro, cariño.
Madre mía, Amazon y su mochila, ¿eh? Cada vez que sale de casa parece que se va de campamento. Claro, como no hace caso a la EMET, pues lleva jersey aunque haga veintitantos grados, pues nunca sabes. Pero Rufián sí que ha querido hoy ponerle jersey de cuello ceñido, además.
Usted es un inútil, usted es un mentiroso.
Gracias,
usted es un incapaz.
Señor Rufián.
Usted es un miserable.
Silencio.
Usted es un homicida.
Gracias.
Y esto es un psicópata.
Tiene que acabar.
Y ojalá pague con cárcel todo lo que ha hecho.
Vamos a ver, yo creo que los escombros que ha dejado Rufián hoy de Mazón, esto no lo reconstruye ya ni Gun Pop Balls.
Yo creo que le queda un telediario.
Por favor, jurado, ya la última valoración, la de Rufián, adelante. Mazón a prisión. Bueno, pues nuestro jurado ya ha hablado. Que por ahora además es el único que ha podido condenarle, porque claro, con la dimisión a medias de Mazón, se está librando por ahora de sentarse ante la jueza. Con lo que le gusta es sentarse horas y horas a charlar con una mujer.
Internacional.
Y seguimos hablando de zonas donde ocurren muchos desastres naturales. Chile.
Graciosos.
De verdad, qué poca cultura tenéis, que lo único que sabéis de Chile y de Latinoamérica en general es que hay desastres naturales, cuando hay muchísimas otras cosas que salen mal, como las elecciones, que vale que no son las de Extremadura, pero aquí le damos cabida también a elecciones menores.
A pensar en grande.
Elecciones ya, ¿eh? Fíjate que Boric, que llevaba desde 2022. ¡Qué puntualidad chilena, madre mía! Claro, se nota la influencia inglesa. Porque en Chile ya sabéis que no pueden ser elegidos para dos legislaturas seguidas, excepto Pinochet. Que esto está muy bien, ¿eh? Porque cuatro años es lo máximo que puede estar un líder de izquierdas sin decepcionarte. Mira aquí, por ejemplo, nos habríamos ahorrado la etapa tiktokera.
Bueno, magnolias que me ha encantado.
No, y que allí le cogen el gusto al cargo y a ver quién les quita luego. Aunque a lo mejor estamos hablando demasiado pronto de Chile, porque en la segunda vuelta de estas elecciones presidenciales se enfrentarán el ultraderechista Kast contra la progresista Janet Jara, que por cierto es la primera vez que una militante comunista se impone en la primera vuelta de unas presidenciales. Aunque por experiencia también os digo que sea comunista no quiere decir que no acabe siendo socialista.
Yo soy optimista.
Jara propone, entre otras medidas, fortalecer el control de las armas de fuego, instaurar el llamado sueldo vital, 750.000 pesos, 695 euros más o menos, y un hipotecazo destinado a jóvenes de hasta 40... jóvenes, para optar a una primera vivienda. ¿Les estamos copiando nosotros a ellos o ellos a nosotros?
Esa es una pregunta muy inteligente.
Bueno, básicamente os leo esta propuesta por si hay algún ventipiquer chileno o chilena, para que por lo menos las escuche, porque esto tiene pinta de que no se va a cumplir. Y no, no estoy otra vez extrapolando allí nuestra experiencia con un gobierno de izquierdas.
Héctor.
Es que tiene pinta de que en segunda vuelta va a ganar la derecha. Porque es que en Chile hay casi más partidos de derechas que de izquierdas, y seguramente todos los votantes de derechas voten a Kast en la elección definitiva. Así que otro país que perdemos, maldición. Al final nos va a tener que caer bien Maduro, pero por obligación. Bueno, y porque es el único que está a nuestro nivel en el karaoke. En poco menos de un mes sabremos si me equivoco con mi predicción o no, porque los comicios de esa segunda vuelta serán el 14 de diciembre. ¡Qué buen mes de Navidad, joder! 10 días más y en Chile te votan si es Nochebuena o Pinochebuena.
¿Este es el club de la comedia?
Esto sí que promete ser una escena navideña dantesca y no el último villancico de Leticia Sabater.
Ponme el rabo atrás, pum, pum. Ponme bien el rabito, pum, pum.
Que cualquier excusa es buena para ponerlo, ¿eh? En fin, pum pum, pues un recordatorio de lo que pasa cada vez que gobierna la extrema derecha en Chile. Pero dejémonos ya de comisiones de investigación y de elecciones internacionales y vayamos con el tema del que se habla hoy en las colas de los supermercados, en los ascensores, en la casa de las carcasas, en los sitios de hot pot.
Lo que de verdad importa a España.
¡Los trenes!
Te estás quedando conmigo ahora mismo.
Bueno, es verdad que cuando digo lo que de verdad le importa a España, me refiero a lo que nos importa a mí y a mi mejor amigo, Óscar Puente, que ha anunciado esta mañana la conexión de Madrid y Barcelona en menos de 2 horas con trenes a 350 kilómetros por hora. ¡Fua! Aprendió la lección el gobierno, porque el problema del anterior ministro de Transportes eran los clubes de carretera, así que ahora todo en tren.
Me he quedado estupefacto con esto.
Y sin parar. ¡Madre mía! Un tren tan rápido que va a desaparecer en el espacio. El tren Puigdemont, lo podemos llamar. Un tren bala, de goma en este caso.
Pero difícil de explicar.
Está muy bien pensado, porque ahora, si el tren se para, casi hasta agradeces el descanso. Lo que van a inventar con tal de que los de Junts se mantengan alejados el máximo tiempo posible de Madrid. Que no tengan ni que buscarse casa aquí. Que vayan y vuelvan. Bueno, va a durar el trayecto pues lo mismo que la declaración de independencia. En fin, enhorabuena a Barcelona, porque ya no hay desigualdad. Ya sois lo que toda España. El extrarradio de Madrid.
Madrid es España dentro de España.
¿Por qué? Esa es la clave para Renfe, que todo pase por Madrid. Ya quieras ir de Valencia a Málaga, de Barcelona a Vigo, o yo qué sé, de Sevilla a Zaragoza. Zaragoza, donde, fíjate, la casualidad, estaremos actuando con hora 30 y pico el próximo 13 y 14 de diciembre.
¡Bien! Coño, más bien gordo.
Y Puente también ha anunciado que va a haber una nueva estación... En Madrid, por supuesto. Concretamente en Parla. De hecho, a lo mejor acaban antes la estación de Parla que la de Chamartín. La mayor solución que ha dado el PSOE al problema de la vivienda en estas dos legislaturas.
Hueles a cárcel.
Este anuncio obviamente me ha emocionado muchísimo, pero el vídeo de promoción, ¿qué te digo yo? Es como este equipo, está a medio hacer.
La alta velocidad española es mucho más que un modo de transporte. Une personas, ciudades y sueños. 30 años y más de 4.000 kilómetros después, España vuelve hoy a mirar al futuro.
¿Qué truño de vídeo es este, Óscar Puente? Vale que te guste ahora 20 y pico, hombre, pero tampoco tienes que tirar de imágenes de Getty. Y además, con lo que va a durar el trayecto ahora, podría haber sido una story. El vídeo debería haber sido este. Porque así va a ser el tren a 350 kilómetros por hora. No te va a dar tiempo ni a leer ni a que te atraquen en la cafetería. Bueno, un trayecto acorde con la comida de Renfe, muy caro y que dura poco. Pero Óscar, de ganador a ganador. ¿Tú quieres un vídeo bueno de promo? Pues vente a la 20 y pico otra vez, hombre. Y te prometo una cosa, si te vienes, Óscar, solo hablaremos de trenes. Pues nuestro tema. O sea, ni Vito Quiles, ni Ayuso, ni nada. Trenes. Una hora entera, dos cincuentones hablando de trenes. El podcast que nunca nadie pidió. Bueno, como cualquier otro podcast. Malo será que no nos lo compre Podium.
Ciencia.
Hablamos ahora de otro hombre al que le gustaba llenar trenes de pasajeros. Hablamos de...
El bigotito de Hitler.
¡Hitler! Porque un estudio genético desata la polémica concluyendo que el dictador padecía autismo, esquizofrenia y micropene. Parece la nueva de Pixar, ¿eh? Inside Out 25, ¿no? A ver, hay maneras más simples de decir que era un hijo de puta. Yo creo que aquí faltan características. A ver, el artículo que sí nos sorprendería sería... Hitler, budista, amigo de sus amigos, siempre saludaba. Bueno, en este caso siempre saludaba, así que es verdad. En fin, hagamos como la Minya Mal y divirtámonos con un enano. Digamos algo que Hitler no podía decir con su micropene. Tengo más. Yo creo que más que autismo, lo que Hitler tenía era autoritarismo. Tengo más. Autismo, esquizofrenia y micropene, por lo que habría sido su alegato en los juicios de Nuremberg. A ver, el micropene hay que medirlo en relación a su estatura. Tenía el pene a escala del bigote. ¿Sabes un truco para que el pene se vea más grande? ¡Quitarle el pellejo! Por lo que hacen los judíos, claro, de ahí viene todo. Si Hitler tenía micropene, ¿Eva Braun tenía horror vacui? El cuerpo de Hitler, claro, en su caso, ni para jabón. 100% abono. Claro, tenía un problema con las minorías, los gitanos, los judíos, los micropenes. Pues ya hemos encontrado la explicación de lo que le pasa a Frigodedo. Bueno, yo creo que con esto ya hay un huevo de chistes ya.
Las cositas de los ricos.
Y vamos de lo micro a lo macro con esta noticia de nuestros cónyuges informativos de El País. Los ricos se casan con... los ricos. ¿Cómo el amor perpetúa la desigualdad? Claro, después pasa lo que pasa. Autismo, esquizofrenia y micropene.
Otro.
Según datos del Ministerio de Hacienda y del INE, en España los hombres y mujeres más ricos tienen 3 veces más probabilidades de casarse entre ellos que al azar. Y a este fenómeno se le conoce como homogamia social. Pues se me cae un mito. Yo creía que los matrimonios entre ricos no los decidían los propios ricos, sino el Lola.
¿Eh? Ah, eso no lo sabe la gente, claro.
Y que ellos eran como los criadores de perretes, que cruzaban siempre a los dos con más pedigrí, los más caros y que como muchos se mezclan con ejemplares más pobres para que hagan de vientre de alquiler.
Tu nieta te está esperando en casa.
Pues de repente cambia todo un paradigma. O sea que lo de Íñigo Loniega y Tamara Falcó no es amor. Y lo de Almeida y Teresa Urquijo tampoco. Bueno, en su caso no es amor, es una adopción.
Yo soy el pequeño.
Bueno, ¿y los Javis qué? ¿Ahora cómo voy a saber yo cuál es el Javi pobre y cuál el rico? Habrá que esperar. El primero que se haga un Twitch es el pobre.
¡Ah, vale! ¡Que vienen todos los gilipollas!
¿Y qué hacemos con Ayuso y el Lover? Porque no están casados, están arrejuntados. Hay uno de los dos que no ha aportado su dote.
De la hambruna, de la pobreza.
Bueno, y lo de Felipe y Leticia es raro, porque ella es plebeya. O a lo mejor sí que pagaban bien en los informativos de la 1. En aquella época sería, porque ahora... Bueno, pues ahora que tengo mano en Televisión Española, lo mismo me planteo ser presentador de informativos. Si Urdazi pudo... Ahora, yo no me voy a casar con Cristina, por muy divorciada que esté.
No pasa nada.
Que bastantes divorciados aguanto ya en el pádel. Y ahora me voy a meter el móvil en la mochila y no quiero saber nada de vosotros hasta mañana.
Bueno, pues ser malos. Buenas noches, colegas.
Yo creo que más que autismo, lo que tenía Hitler era autoritanismo. Autoritanismo, me cago en la puta.
Hora 20 y pico, de lunes a jueves a las 9 menos cuarto más o menos, en YouTube o en tu plataforma de podcast favorita.